Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica en Oteísta de Telegram. Hoy estamos a 19 de mayo del 2026. A entrar a estudiar, a comentar el capítulo 13 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya es el último capítulo de esta tremenda epístola que hemos estudiado, las dos, primera y segunda a los Corintios. Así que abrid vuestra Biblia, yo la versión que voy a utilizar como siempre, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe hoy en día en el mundo del Nuevo Testamento, tremendamente fiel a los textos griegos. Y estos comentarios que hago pues son míos, no los plagio de ningún otro autor ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues abrid en segunda los Corintios, capítulo 13, y comenzamos leyendo el verso 1. Dice Pablo, esta es la tercera vez que iré a visitaros. O sea, ya había estado dos veces visitando Pablo la iglesia de Corinto, y iba a ir por tercera vez. Recordad lo que la escritura dice. Para decidir cualquier cosa se necesitan por lo menos dos o tres testigos, efectivamente. Esto es lo que dice la Torá, la Santa Ley de Dios. Verso 2. La última vez que estuve ahí, advertí a los que andaban pecando. Y ahora, aún estando ausente, vuelvo a advertírselo a ellos y a los demás, que en esta ocasión no iré con ánimo indulgente. Fijaos, la última vez que Pablo estuvo ahí en esa iglesia, en esa congregación, la segunda vez, vamos, les advirtió a los que andaban pecando, fijaos los problemas que había en esta iglesia de Corinto. Había pecados, había adulterios, había fornicación, había herejías, doctrinas falsas, había partidismos, había celos, había envidias. Y ahora Pablo les advierte que en esta tercera vez que iba a ir Pablo a visitarlos, ya no iría con ánimo indulgente, es decir, ya no perdonaría a nadie. Verso 3. Os presentaré entonces las pruebas que deseáis tener de que el Mesías se sirve de mí para hablaros. Tremenda estas palabras de Pablo. Como Jesús, el Mesías se servía del apóstol Pablo. Él era profeta de Dios, además de ser evangelista, ser apóstol, también era profeta. Los apóstoles también eran profetas de Dios, apóstoles y profetas. Por eso dice que el Mesías, el Señor Jesús, hablaba por medio del apóstol Pablo. Les hablaba a estos hermanos. Pero él, es decir, Jesús, no va a ser débil en su trato con vosotros. Cristo mismo iba a ser severos con esta congregación de Corinto que andaban en pecado. Al menos algunos de ellos andaban en pecado. Sino que en vosotros revelará su poder. El poder de Cristo. El poder de juzgar, el poder de reprender, el poder de castigar. Verso 4. Porque aunque el Mesías fue clavado en el madero de tormento en debilidad, recordad que Cristo era un hombre. Era un hombre cuando vivió en la tierra, fue clavado en debilidad. Él era débil. Vive por medio de la energía del poderoso. Por medio de este Espíritu de Dios, el Padre, Cristo vive. Dios el Padre lo resucitó por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Por medio de lo que dice Pablo, por medio de la energía del poderoso, porque eso es el Espíritu Santo, es la energía, la fuerza, el poder del Altísimo, del Dios Padre. Cristo vive, repito, porque Dios el Padre lo resucitó por medio de su poder, por medio de su energía. Nosotros compartimos con el Mesías su debilidad. Nosotros también somos débiles, pero cuando somos débiles somos fuertes, porque el poder de Cristo es cuando se perfecciona en nosotros, cuando somos débiles. Pedimos la ayuda al Señor. Pues el Señor Jesús igual, ¿a quién pedía su ayuda? Al Padre Celestial, al Dios Supremo. Cuando estuvo en la tierra pedía ayuda al Padre. Pero gracias a la energía del poderoso, es decir, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, también compartimos con Él, con Cristo, la vida. Compartimos la vida con Él, esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Él nos ha resucitado espiritualmente, nos ha dado nueva vida, somos nuevas criaturas y en el futuro pues vamos a ser transformados corporalmente, recibiremos un nuevo cuerpo glorioso, el nuevo cuerpo celestial, pero ya hemos resucitado con Cristo, porque somos nuevas criaturas. Y si alguno está en Cristo, está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, por eso es que compartimos con Él, compartimos con Él la vida, esta vida eterna, pues la compartimos con Cristo. Una vida eterna que evidentemente vamos a heredar, vamos a recibir en el siglo venidero, tal como dijo Jesús. Si es necesario, cuando vayamos a veros, fijaos que no iba a ir solo Pablo, Pablo estaba acompañado, otros hermanos iban con él. Cuando vayamos a veros, os daremos pruebas de ese poder, del poder de Cristo. Se manifestaba a través del apóstol Pablo. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdadera doctrina. Importantísimo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina, si realmente enseñamos la verdadera doctrina. Tenemos que examinarnos siempre. Hacer la prueba. Y si la pasáis, es decir, si estamos en esta verdadera doctrina que hemos conocido, es porque Él, es decir, Cristo, el Señor Jesús, vive en vosotros. ¿Lo veis? Cristo vive en aquellos que creen, que enseñan la verdadera doctrina, aquellos que enseñan herejías, que enseñan doctrina de demonios, Cristo no está en ellos, Él no vive en ellos. Aquí Pablo lo dice bien claro. Si pasamos la prueba de que enseñamos la verdadera doctrina, significa que Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria que tenemos. Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu, mora en nosotros, está en nosotros, Él vive en nosotros. Pero si no estáis en la verdadera doctrina, dice Pablo, es porque Él no está en vosotros. Bien claro. Fijaos qué bien se entiende en esta versión que escribí del Testimonio de los Apóstoles. Mucho más difícil de entender en versiones como la Reina Valera, Biblia de Jerusalén, etcétera, etcétera. Si no estamos en la verdadera doctrina, significa sencillamente que Cristo no está en nosotros. No vive en nosotros. Que es lo que ocurre con la inmensa mayoría, con la cristiandad satánica y apóstata, que no están en la verdadera doctrina. Estos pobres desgraciados, falsos cristianos, falsos pastores, dicen que tienen a Cristo, que son cristianos, pero Cristo no vive en ellos. Él no está en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no vive en ellos? Porque enseñan espantosas doctrinas de demonios. No están en la verdadera doctrina. Aquí lo dice Pablo bien clarito. Esa es la prueba de que uno es un verdadero cristiano. Estar en la verdadera doctrina y por lo tanto estamos unidos a Cristo y Cristo está con nosotros. Cristo está en nosotros. Aquellos que enseñan espantosas herejías, ya sabéis qué herejías son, qué doctrinas de demonios son, pues sencillamente no son verdaderos cristianos. No tienen el Espíritu de Dios ni el Espíritu de Cristo y por lo tanto son falsos cristianos, son esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, donde un día pues serán recogidos por los ángeles de Dios y arrojados al fuego para ser quemados y destruidos. Verso 6. Mas espero que sepáis que nosotros no estamos reprobados, reprobados, refiriéndose Pablo a sí mismo y a los hermanos que iban con él. Ellos no estaban reprobados por Dios. Ellos pasaban la prueba, estaban y enseñaban esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Tenían este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Verso 7. No nos importa si parecemos haber fracasado. No les importaba. Si parecía que Pablo y los hermanos que iban con él habían fracasado en la iglesia de Corinto, no querían arrepentirse de sus pecados y serían practicando el pecado, pues a Pablo no le importaba si habían fracasado. No. Allá ellos son los que se condenarán, esos falsos cristianos. Y dice, oramos al poderoso para que vosotros, refiriéndose a los hermanos de Corinto, vosotros no hagáis nada malo. Hay que orar por otros hermanos para que no practiquen el mal, para que no hagan lo malo, para que no practiquen el pecado. Pues igual, Pablo y los hermanos que iban con él oraban por estos hermanos de Corinto para que no hicieran lo malo. Y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba. Que Pablo y el resto de hermanos pasaron la prueba, es decir, que enseñaban la verdadera doctrina, sino para que vosotros hagáis lo bueno, que para que practiquen lo bueno. Ya sabéis lo que dijo Jesús. Los que hicieron lo bueno, los que practicaron el bien, lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso Pablo los exhortaba a estos hermanos de Corinto a que hicieran lo bueno, a que se arrepintieran de sus herejías, de sus pecados, y creyeran en la verdadera doctrina. Verso 8. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad. Y no lo que está en contra de ella, en contra de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues es Cristo, es la verdadera doctrina, es la doctrina de Cristo. Eso es la verdad. Por eso, si vosotros sois fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos por vuestra perfección. Si estos hermanos pues eran fuertes, pues Pablo y el resto de hermanos se alegraban de que ellos eran débiles. Porque ya sabéis, cuando somos débiles, entonces el poder de Cristo se manifiesta en nosotros, entonces somos fuertes. Que como dijo anteriormente el apóstol Pablo. Entonces ellos oraban por la perfección, por la santificación de estos hermanos de Corinto. Perfecto significa santo. Sed santo porque yo soy santo, o sed perfecto porque yo soy perfecto, dijo el Señor. Pues igual, Pablo oraba por estos hermanos para que fueran santos, para que practicaran la justicia, para que no pecaran. Oraba por esa perfección, por esa santidad de estos hermanos. Verso 10. Dijo Pablo, os escribo antes de ir a veros, para que tengáis tiempo de cambiar, cambiar de mentalidad, cambiar su forma de actuar, para que tuvieran un genuino arrepentimiento. Y les daba este tiempo para que se arrepintieran del mal que hacían, del pecado que existía en esta iglesia, de sus herejías, y les daba este tiempo para que cambiaran su mente y su forma de actuar. Y así no tenga yo que trataros con dureza cuando llegue. Pablo, cuando había que tratar con dureza, hermanos, los trataba con dureza. Les decía la verdad, los reprendía. Eso es tratar con dureza, no se refiere a que los iba a azotar con un látigo, o tratarlos físicamente para golpearlos, no. Aquí está hablando de dureza, o sea, sería claro con ellos y diría ya para hablar palabras duras. En caso de que no se arrepintieran. La autoridad que el poderoso me ha dado, fijaos, Dios el Padre entregó esa autoridad al apóstol Pablo. Tenía la autoridad apostólica directamente del Dios Padre por medio de Jesús. Se la entregó al apóstol Pablo. Me ha dado es para edificaros en la verdadera doctrina y no para destruiros. ¿O veis? La edificación en la verdadera doctrina, la importancia tremenda para nuestra salvación, que es tener, enseñar la verdadera doctrina, pues tal como nosotros la hemos conocido aquí en la iglesia, en la escuela bíblica y en nuestra iglesia del Padre y del Hijo de Guasa. Hemos llegado al conocimiento de esta verdadera doctrina. Hemos sido edificados por estas palabras del apóstol Pablo. Dios le dio esta autoridad al apóstol Pablo y aquí lo tenemos, en sus escritos, en sus epístolas, las cuales estamos estudiando. Verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, tened alegría, perfeccionaos, es decir, tenemos que ser perfectos. Los verdaderos cristianos somos perfectos, somos santos. Y estos hermanos, había hermanos en la iglesia de Corinto, pues que no eran perfectos, que no eran santos, por eso Pablo los exhorta que se perfeccionaran, que fueran santos. Luego dice, consolaos unos a otros con estas palabras, la consolación, pues que tenemos en la esperanza gloriosa que Dios nos ha dado de la vida eterna, de la futura venida gloriosa de Cristo para arrebatar a su iglesia y así estaremos para siempre con el Señor. Consolaos unos a otros con estas palabras, dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra y del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que nos consuela, nos trae ánimo, nos da aliento. Consolaos, sed de un mismo sentir, fijaos. Porque es uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto, que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro. Otro decía, yo soy de Cristo, Había escisiones, había divisiones, había partidismos en la iglesia de Corinto. Por eso les dice, ser de un mismo sentir, que sintamos lo mismo, que tengamos la misma doctrina, que no haya diferencias doctrinales entre nosotros, como enseñó Jesús al Padre, cuando oró al Padre, que sean todos uno, que sean uno como tú y yo somos uno, una misma forma de pensar y una misma forma de sentir, un mismo propósito, eso es lo que tenemos que tener los verdaderos cristianos que conocemos esta verdadera doctrina, una misma doctrina y una misma forma de sentir, de pensar, y vivir en paz. Tenemos que estar en paz unos hermanos con otros, que no haya rencillas, que no haya celos, que no haya envidias, porque eso es lo que había en la iglesia de Corinto, había celos, envidias, conflictos unos con otros, por eso les dice vivid en paz, y el poderoso de paz, el Dios de paz, y de amor estará con vosotros, refiriéndose al Padre Celestial. Verso 12. Saludaos unos a otros con un beso apartado para el poder, es un beso santo, el famoso ósculo santo, que era la costumbre de esa época, saludarse unos hermanos a otros con un beso fraternal, un beso santo, en la mejilla, un beso santo, apartado para Dios. Aquí no está hablando de ningún tipo de morreo, besos libidinosos, de coger a hermanas, hembras y morrearlas en la boca, ¿no? Está hablando del beso santo, el ósculo santo, practicado por los primeros cristianos. Verso 13. Todos los apartados para el poderoso saludan, y todos los santos. Pablo pues, vivía, cuando escribió esta epístola, pues estaba con otros hermanos, viviría en alguna casa con otros hermanos en la fe, y por eso dice, os saludan. O sea, no era solo Pablo, era Pablo y otros hermanos que estaban con él. El favor del Señor Jesús, el Mesías, fijaos, este texto es muy importante, el que voy a leer ahora, y voy a comentar, porque en este pasaje es donde los falsos cristianos trinitarios, estos hijos del diablo que enseñan que Dios es un monstruo de tres cabezas, que Dios es trino, siempre citan, siempre utilizan para enseñar la doctrina de demonios de que Dios es trino. Y es este. Segunda de los a los Corintios, capítulo 13, verso 14. El favor del Señor Jesús, el Mesías, o la gracia del Señor Jesús, el Mesías, de Jesucristo, como dicen otras versiones. Y ahora mirad lo que dice. El amor del poderoso, es decir, el amor de Dios, dicen otras versiones. Primero menciona al Señor Jesús, el Mesías. Seguidamente menciona al Padre Celestial, el amor del Dios Padre, el amor del poderoso. Fijaos. El amor de Dios. Aquí no dice Pablo por una parte que Dios sea trino, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí al que llama a Dios es a quién. Al Padre Celestial solamente. ¿Y por qué? Porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y Jesús es el Señor, el Mesías de Israel. Si Pablo hubiera sido trino, trinitario, como hoy en día millones de falsos pastores y falsos cristianos, ¿qué hubiera escrito Pablo aquí? Pues hubiera escrito, la gracia del Señor Jesucristo. Fijaos, la gracia del Señor Jesucristo, del Dios Padre y del Espíritu Santo que forman un solo Dios, sea con todos vosotros. Eso es lo que hubiera dicho. Pues no, dijo, el favor del Señor Jesús el Mesías, el amor del poderoso, de Dios, o sea, al Padre, al que llama a Dios. Y luego dice, la unión común que tenemos por medio de la energía del poderoso, así es como lo he traducido yo, que es la versión más correcta y más exacta. Otras versiones, como la Reina Valera lo han traducido, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. Entonces vienen los trinitarios, estos falsos pastores, y dicen, no, aquí lo veis, aquí está enseñando que Dios es trino, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, y que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pablo aquí? ¿Verdad que no? Dijo la comunión del Espíritu Santo. No dijo la comunión con el Espíritu Santo. Aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina o que es Dios y que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, están mintiendo, están falsificando, pervirtiendo de forma satánica y repugnante este versículo 14, este pasaje de Pablo. Porque él no dijo por ninguna parte que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dijo el apóstol Juan en 1 Juan, y comunión unos con otros, unos hermanos con otros, una común unión, porque eso es lo que significa comunión, una unión en común, como muy bien lo he traducido yo aquí en esta versión. El amor del poderoso y la unión común que tenemos, los hermanos, tenemos una unión en común en esta verdadera doctrina. Eso es lo que significa comunión unos con otros. Nuestra unión en común que tenemos nosotros por medio de la energía del poderoso. Esta común unión que tenemos es por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios. No que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Cuidado, eso es falsificar las palabras de Pablo. Es la comunión del Espíritu Santo. Es muy diferente decir comunión con el Espíritu Santo que la comunión del Espíritu Santo. comunión del Espíritu Santo, como dijo Pablo, significa sencillamente que tenemos una unión en común por medio del Espíritu de Dios. Procede del poder de Dios esta unión en común que tenemos en la verdadera doctrina. Procede del poder de Dios. Eso lo dice bien claro. Y la unión común que tenemos por medio de la energía del poder, eso sea con todos vosotros, con toda certeza, si es, que eso es lo que significa la palabra amén. Exactamente como yo lo he traducido, con toda seguridad, con toda certeza, así es. ¿Lo veis? Que no dijo por ninguna parte que Dios fuera trino. No dice que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero menciona al Señor Jesús, después menciona a Dios, es decir, al Dios supremo, que es el Padre. Dice el amor del Dios, el amor de Dios, del Padre. Y luego sí, menciona al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por medio de este poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios, tenemos una unión en común todos los verdaderos cristianos que conocemos y que enseñamos esta verdadera doctrina. Esa es la unión en común que tenemos los santos de Dios, por medio del poder de Dios. Citar este pasaje para enseñar que Dios es trino es una de las mayores perversiones satánicas, falsificaciones repugnantes hechas por millones de falsos cristianos trinitarios. Falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles trinitarios, que siempre citan este versículo para enseñar la doctrina de demonios de que Dios es trino. Y aquí jamás, por ninguna parte, dijo el apóstol Pablo que Dios fuera trino. Aquí dice bien claro, el título de Dios, de poderoso, se lo da únicamente al Padre Celestial, porque solo el Padre es el Dios supremo. Esto evidentemente no significa que Cristo no sea Dios. Claro que Cristo es Dios, es un Dios. Es un ser poderoso, pero el Dios Padre es el poderoso, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías. ¿De acuerdo? Esto es lo que enseña este tremendo versículo, que es el 14. Destroza completamente desde su base la doctrina satánica repugnante del trinitarismo, del falso Dios trino, al cual adoran millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad asquerosa y apóstata, esta cristiandad trinitaria. Y luego ya no digamos los unicitarios, que enseñan que el Dios Padre es Cristo. Estos están ya absolutamente enfermos, pervertidos de la cabeza, son auténticos hijos del diablo, que ni creen en la Biblia ni la entienden. Tienen el cerebro completamente atrofiado por Satanás al enseñar que el Dios Padre es el mismísimo Señor Jesucristo. No, fijaos bien como aquí Pablo diferencia al Señor Jesús, el Mesías, lo diferencia del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Más claro que el agua pura. El favor del Señor Jesús, el Mesías, luego menciona el amor del Poderoso, es decir, del Padre Celestial, y luego menciona al Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, y por medio de este poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios, tenemos una unión en común, los verdaderos cristianos. Una unión en común en esta verdadera doctrina que es la que lleva a la vida eterna. Pues hasta aquí el comentario de este último capítulo de Segunda a los Corintios. Procurad que seáis más hermanos los que participéis, enviéis comentario de alguno de estos versículos, uno, dos, como máximo tres, para edificación en la fe a otros hermanos, a otros verdaderos hermanos. Quitaos la timidez, la vergüenza, ser valientes. No tardáis más de un minuto, dos minutos en dar un vuestro comentario, y aquellos que no quieren participar, pues esencialmente porque no les da la gana, porque no quieren aportar nada para edificar a otros en esta verdadera doctrina. Pues allá, si no quieren participar en estas tremendas escuelas bíblicas que hacemos. Pues paso palabra y adelante cuando queráis.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Excelente aporte, hermano Tito, con respecto a 2 de Corintios, capítulo 13. También envío el mío. Voy a citar el verso 8 al 11, que dice así: solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. El apóstol Pablo fue bien claro. Esto demuestra de forma irrefutable que nosotros debemos de edificarnos en la verdadera doctrina, todo lo que esté en relación a ello y no en contra de lo que no edifica. Así está escrito: si queremos la salvación eterna, hay que hablar la pura verdad, no lo que aparenta. También se puede decir la verdad con la mentira. como es el diablo, que manipula la Biblia para engañar al mundo. Y nosotros no somos así. Verso 9. Por eso, si vosotros sois fuertes, nos alegramos de ser débiles. Esta parte de aquí, el apóstol Pablo está demostrando que hay hermanos que son fuertes. Pero él no niega tampoco que los demás también sean débiles. Yo, por ejemplo, he sido débil también. Y me alegro. Y he estado orgulloso de nuestro hermano mayor Jesús. Como dijo Pablo, si alguien se encuentra orgulloso, que sea de nuestro Señor Jesús, el Mesías de Israel. Y sigue diciendo Pablo, oramos por vuestra perfección. Está clarísimo. Pablo ora por lo espiritual, no por las cosas terrenales. Como dicen algunos por ahí que el Padre Celestial bendice con la... con dinero, o con auto, o con casas, es todo lo contrario. Pablo jamás enseñó tal doctrinas de demonios. Aquí se demuestra de forma irrefutable que para el Padre Celestial y el Señor Jesús, lo que más vale es lo espiritual, la perfección. Y esto va a llegar cuando, por completo, va a suceder cuando venga nuestro hermano mayor Jesús por segunda vez, después de la gran tribulación, tal como está escrito en el libro del Apocalipsis y en Mateo capítulo 4, no, perdón, en Mateo 24, quiero decir, tal como dijo Jesús ahí en los versos 29 al 31 y verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sea de un mismo sentir y vivid en paz. Y el poderoso de paz y de amor estará con vosotros. Es una enseñanza impresionante. Fijémonos que el apóstol Pablo no niega que debemos de odiar a los impíos. No lo dice. Pero la misma enseñanza demuestra de forma irrefutable. Y hasta él mismo lo dijo en Romanos capítulo 12. Verso 9, que debemos de odiar lo malo y esto incluye a los malvados. El Padre Celestial también es amor y al mismo tiempo odia a los malvados y al pecado. Que esto quede claro para todos aquellos que dicen que debemos de amar y considerar lo prójimo a los impíos. Esto es una doctrina errónea. Así que tener en cuenta esto también, ya que es fundamental para nuestra salvación eterna. Y recordar que debemos de apartarnos de los incrédulos. Y este es mi aporte sobre este gran capítulo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 a los Corintios, capítulo 13. Hermano Tito, gracias por tu estudio bíblico, porque ya hemos terminado 2 a los Corintios, todo el libro. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Y también al hermano Dani, gracias por sus comentarios. Yo he seleccionado tres versículos que más me han gustado y voy a comentarlos brevemente. El primero de ellos es el versículo 2, cuando dice Pablo que les escribo a los que han pecado y a todos los demás que si voy de nuevo no seré indulgente. Es decir, el apóstol Pablo no blanqueaba el pecado, como hacen hoy en día en muchísimas iglesias, de ven tal como eres, Dios te ama como eres, no pasa nada si pecas, lo importante es el amor, etc. ¿No? Normalmente suelen ser las iglesias de la prosperidad. Y el apóstol Pablo, en cambio, se enfadó muchísimo cuando se enteró que en Corinto había hermanos que estaban cometiendo pecados. Y aquí les hace una nueva advertencia diciendo que no cometan pecados y que si los han cometido, que no va a ser suave con ellos. Es decir, nosotros no tenemos que tolerar el pecado. Tenemos que ser misericordiosos para aquel que ha pecado y se arrepiente, pues tratarle como le trata a Dios, como que ese pecado ya ha sido borrado. Pero una persona que está continuamente haciendo pecado, continuamente, y aún más si encima dice que es cristiano y continuamente está pecando, pues con ese no tenemos que ser suaves, sino tenemos que ser, no tenemos que ser indulgentes, sino tenemos que decirle confrontarle, porque está siendo un falso cristiano y está siendo mala persona, porque los pecados lo que hacen es daño a uno mismo y daño a los demás. Luego el versículo 10 me gustó también muchísimo, hermanos, que dice que nuevamente a colación con lo que he comentado, que dice que para que cuando vaya no tenga que actuar severamente. Dice, según la autoridad de mi Señor que me ha concedido para la edificación de ustedes y no para su destrucción. Es decir, el apóstol Pablo nuevamente comenta lo mismo que en el versículo 2, que no quiere actuar severamente, es decir, que el pecado hay que confrontarlo severamente. Y dice el apóstol Pablo que lo hace para la edificación de la iglesia y no para la destrucción, porque realmente lo que destruye a un hermano no es que otro hermano le diga, estás pecando, deja de hacerlo, sino lo que destruye a ese hermano es el pecado que está haciendo, no la persona que le confronta. Entonces, lo que intenta el apóstol Pablo y lo que intentan los verdaderos cristianos es edificar. Edificar. Hay hermanos que cuando se les habla se toman a la defensiva todo y piensas que estamos contra esa persona, cuando no es así. Lo que queremos es edificarle y que no vuelva a pecar y que sea mejor en el Señor. Eso es lo que queremos. Y por último, hermanos, pues me gustó también el último versículo, que lo ha explicado muy bien el hermano Tito. Yo quería comentar que cuando aquí el apóstol Pablo dice la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, pues aquí está la palabrita que, como siempre han omitido las Biblias, jo, que es joteos, que es el Dios, refiriéndose al Padre Celestial, como bien ha explicado el hermano Tito. Y luego dice la comunión. La comunión en griego se dice koinoia, que es la 2842 de la concordancia Strong griega, que como bien ha explicado el hermano Tito, significa común unión. También en la concordancia Strong dice participación en común, participación, beneficio. O sea que es el beneficio que todos tenemos, porque todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es el beneficio de estar compartiendo la energía de Dios Padre y que nos ha dado a nosotros especialmente. O también la participación en común del Espíritu Santo. Como bien ha explicado el hermano Tito, no dice con el Espíritu Santo, sino dice del Espíritu Santo, porque es una cosa, no es una persona celestial, no es una persona celestial, sino es algo que el Padre Celestial tiene y comparte con sus hijos, con los seguidores del Señor Jesús. Así que aquí por ninguna parte está hablando de ningún dios trino, sino que simplemente habla del Señor Jesús, del amor del Padre Celestial, de los dos dioses está hablando, y dice algo que tenemos en común, que es que participemos en común, que tenemos el Espíritu Santo todos nosotros. Esa es la verdadera enseñanza de este último versículo. Del versículo, aquí la pesita tengo el 13, en la Reina Valera es el 14. Así que bueno. Hermanos, hasta aquí mi aporte, espero que haya servido de edificación y ya nos vemos en el siguiente estudio bíblico, el siguiente libro de la Biblia, cuando el hermano Tito diga cuál va a ser el que vamos a estudiar. Gracias y paz a todos.
Ah, bueno, disculpen ustedes, lo que pasa es que no estaba enterado que solamente se debían hacer los aportes por audio. Pero bueno, aquí voy con mi respectiva audio. Decía yo, ¿verdad?, que en esta epístola de Pablo de Tarso, la segunda epístola a los corintios, él daba a entender como que se puede ser tolerante al pecado y al error con aquellos que están comenzando el camino de la fe, ¿verdad? Y entiéndase como cristianismo, como los del camino, como etcétera. En la fe de Dios y su Cristo. Sin embargo, para aquellas personas que ya están un poquito más avanzadas, no había que ser tan tolerante. Había que señalar el error, el pecado, y aparte de señalarlo, había que buscar corregirlo, poner a esa persona en disciplina, algo así, más o menos. amonestarlo, pues de alguna manera, y para eso estaban las autoridades que se iban colocando en cada una de las iglesias, ¿no? Por parte de Pablo. Y el mismo Pablo, por supuesto. Entonces, decía yo también, ¿verdad?, en mi texto, que me parece interesante porque en esa transición que yo tuve por el catolicismo, lo normal es que se dice que Dios no castiga a nadie, o que no sé, parece ser que cada quien se autocastiga pecando, qué sé yo. También se suele escuchar por ahí que Dios ama al pecador, más no al pecado. Sin embargo, todos estos dichos populares no se contrastan pues con lo que uno puede leer en muchos versículos de la Biblia, donde vemos que Dios efectivamente castiga al pecador, porque el pecado vendría siendo una transgresión a la ley, como dice una de las cartas de uno de los apóstoles, ¿no? Creo que es Juan, si no estoy equivocado. Dice que el pecado es una transgresión a la ley, de modo que es un acto prohibido, es un acto que no se debe hacer, pero quienes cometen los actos, en este caso son los seres humanos, las personas. Entonces, quien puede transgredir la ley es una persona. Y si esa persona ya ha recibido la doctrina, según lo que dice Pablo, ha recibido la enseñanza y aún así transgrede la ley, esa persona tiene que ser amonestada sin ligereza. Entonces, bueno, ese es mi comentario con respecto a esta epístola, que me parece muy interesante, como dije anteriormente, porque normalmente uno en el catolicismo le dicen este tipo de cosas, pero que este tipo de dichos es más como que para atraer a las personas, para darle como que cierto aliento de que no importa que te hayas equivocado, Dios te ama, etcétera, cosas así, cuando vemos que verdaderamente hay textos que son muy rudos con este tipo de cosas. O sea, Dios efectivamente castiga al pecador. Lo desprecia. Porque está violentando una norma establecida, una moral establecida. Bueno, hasta aquí mi aporte, compañeros. Muchas gracias, buenos días.
Hermanos, gracias y paz. Voy a dar aquí mis comentarios sobre la epístola, ¿no? De Segunda de Corintios capítulo 13, la cual considero que pues su mensaje es muy profundo, ¿no? Es muy espiritual, muy, muy directo y, como podemos decir, también muy edificante, como toda la palabra de Dios. Bueno, como siempre, yo voy a hablar así a manera general, como hago en los comentarios, de manera, un enfoque muy resumido de lo que pienso, lo que pude captar sobre esta parte de la epístola. Y también voy a tomar un versículo muy importante, que es el cierre de la carta del apóstol, que es un versículo que se saca mucho de contexto. Bueno, en el capítulo... Aquí, pues, la lectura que realicé. El apóstol Saulo, o Pablo, pues, hace un enfoque muy interesante, ¿no? Porque él simplemente no está hablando de religión como tal, de una religión externa, sino que él nos está enseñando que una fe, cómo se debe ser digno en llevar una buena fe verdadera y viva. ¿A qué me refiero? O sea, que el centro del mensaje de lo que nos transmite aquí el apóstol Pablo es que nos debemos examinar a nosotros mismos, ¿sí? Para mirar qué, de que si realmente Cristo está morando en nosotros, que si estamos caminando juntamente con él. Entonces, primero que todo tenemos que analizar de que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que, como todo, iba en un proceso de edificación espiritual, ¿sí? Es una iglesia, una congregación que tenía, como todo, sus luchas, sus debilidades, tenía errores, y pues en el momento también tenía muchas cosas que corregir. Y eso se aplica pues también a nosotros, personas que pues ya llevamos cierto tiempo en la palabra, estamos en una lucha constante, tenemos por ahí nuestras falencias en algunas cosas, pero todo esto es un proceso. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la conversión no es así de totazo, como decimos aquí. Puf, de una vez la persona tuvo una transformación, no. Dios trabaja con las personas a través de procesos, ¿sí? A través de procesos, se va sembrando la semilla poco a poco hasta que realmente se da fruto. Entonces, podemos decir de que el creyente no se vuelve perfecto de un día para otro, ¿sí? Hay un crecimiento, realmente hay un aprendizaje, también hay corrección, ¿sí? En la vida, como la persona está viviendo la vida realmente, si es acorde a la voluntad de Dios, también en cuestiones doctrinales, para que sencillamente se pueda adoptar una madurez espiritual. Es lo que se puede mirar aquí, lo que nos da a transmitir el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hay que mirar? De que Pablo, nosotros debemos seguir este ejemplo también. Pablo, con todas las personas de la congregación, tuvo paciencia en las debilidades, en sus debilidades, ¿sí? En cada una de las falencias que tenían estas personas. Pues, como todo, hay que llamar a las personas, exhortarlas, enseñarlas, llamarlas al arrepentimiento, antes de usar de pronto herramientas de disciplina fuerte, ¿no? Digámoslo así. Entonces hay que corregir con mansedumbre y con amor. Porque realmente una cosa, hermanos, es la persona que lucha contra sus debilidades buscando sinceramente al Creador. Sí, hay que mirar eso, hay que saber relacionar eso. Y otra es muy diferente, es alguien que vive muy cómodamente con el pecado, se está engañando a sí mismo, cree que porque de pronto puede que tenga mucho conocimiento de la doctrina y eso, pero no lo refleja en su vivir cristiano como tal. Entonces, para él, consentir con el pecado puede ser algo momentáneo, lo ve como algo trivial. Ah, no, yo lo puedo hacer en el momento y lo puedo solucionar más tarde, pero no, al pecado no se le puede dar cabida, hay que huir de ese totalmente. Y con la ayuda del Señor, tratarlo de erradicar lo más pronto posible de la vida de cada creyente, de cada uno. Entonces, es muy distinto el que realmente tiene un corazón constrito, que quiere estar luchando contra el pecado, quiere eliminarlo, al que pues quiere vivir con él y no quiere cambiar. Es así de sencillo. Ya voy a enviar otro audio. Bueno, hermanos, continúo aquí el segundo audio. Continuando, el mensaje de Pablo realmente a manera general no es condenar por condenar, ¿no? O sea, el propósito, como siempre el Evangelio, es restaurar, levantar y, digámoslo, a ver, un sinónimo, como edificar, ¿sí? De edificar. Porque él mismo dice que la autoridad que nuestro Padre le dio a través del Señor Jesús es para edificar y no para destruir. Si no se trata de echarle leña al fuego, sino tratar de mitigar y de solucionar las cosas. En este caso, el problema que hay con el pecado. Entonces, ese en realidad es el corazón del Evangelio, ¿sí? Corregir con mansedumbre, con amor, con humildad, para que pues la persona vuelva por el rey, vuelva por el camino correcto. Entonces, el apóstol nos recuerda algo muy poderoso, hermano. Mire que el mismo Señor fue levantado en un madero en su debilidad humana, ¿sí? Y todo lo que, pues, él hizo, milagros, prodigios y todo, era porque el poder del Padre estaba en él. Él siempre fue obediente al Padre. El Padre moraba en él. Y nunca pecó. Y eso también nos aplica a nosotros como creyentes. ¿En qué sentido? Que pues, como todo en la vida, hay momentos de debilidad, pruebas, luchas internas, pero el poderoso siempre está con nosotros para fortalecernos y para transformarnos, siempre y cuando permanezcamos en Cristo, ¿sí? Por eso el Señor hizo la analogía de los de la vid y los pámpanos. Y si los pámpanos no están unidos a la vid, pues hombre, no puede producirse fruto. O sea, sin él nada podemos hacer. Es así de sencillo. ¿Qué en realidad hay que hacer, hermanos? Pues, como todo, lo que nos dice aquí la carta es examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. O sea, aquí no falta, como muchas personas del sistema iglesiero de boca para afuera te dicen, es que yo creo o hago una oración de fe. No, eso no es así. La cuestión es dar buenos frutos de arrepentimiento, ¿sí? mostrar realmente en qué espíritu estamos. Si estoy creciendo, si estoy permitiendo que Dios me transforme espiritualmente. Porque la fe verdadera produce cambio, aunque este cambio, como le dijimos al principio del video, del audio, disculpe, es algo progresivo, algo constante, algo continuo. Entonces voy a hacer énfasis aquí en el cierre de la despedida del apóstol Pablo, que es un versículo muy tergiversado en el cierre que hace de esta epístola, donde se habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, de una vez los apóstatas trinitarios te van a decir, no, mira, ahí están los tres. Pero los tres qué, o sea, hay que analizar en qué contexto hablaba Pablo. Y realmente acá no está diciendo que los tres sean uno solo. Y realmente sería absurdo, porque mira que hace un énfasis y una separación entre Jesús y Dios. Y si para ellos Jesús es el Dios Todopoderoso, parte de una Trinidad, pues sería algo ridículo, porque aquí está nombrando muy claramente a Jesús y a Dios aparte. Y si para ellos Dios es una Trinidad, entonces aquí tendríamos cuatro personas, Jesús y ese Dios trino. Pero ahí no está hablando de Dios como una Trinidad, sino habla del Dios único y verdadero, que es el Padre. Que como tenemos comunión a través del Padre y del Hijo, a través de su Santo Espíritu, ¿sí? Para que todos estemos en un mismo propósito, en un mismo sentir, pensar y actuar, ¿sí? Por eso la obra divina actuando en la vida del creyente es muy importante. ¿Por qué? Porque la gracia viene por medio del Señor Jesús. Y por medio de Jesús es que llegamos al Padre, ¿sí? A tener el amor del Padre, ya que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y tenemos esa comunión espiritual que Dios produce en su pueblo a través de Cristo siendo la cabeza de la iglesia, ¿sí? Para que todos pensemos de la misma manera, estemos en el mismo sentir y pensar, y a través de el mismo espíritu que proviene del Padre y se nos da a través del Hijo. Entonces, hermanos, pues a manera general, ya para concluir el audio, Dios no busca realmente una religión vacía de apariencias externas como lo vemos hoy en día. No se trata de tener la Biblia debajo del brazo, sino que hay que ser oidores y hacedores de la palabra, ¿no? Realmente el Creador busca personas sinceras, dispuestas a examinarse, a arrepentirse, a crecer, a edificar, ¿cómo más le podemos decir? A permanecer firmes en la fe verdadera, ¿sí? Entonces, podemos ver de que Dios tiene paciencia con el creyente que está en un proceso, siempre y cuando vea él en el corazón de que se quiere arrepentir realmente, ¿sí? Pero también nos llama a que debemos ser maduros en la fe, ¿sí? Espiritualmente debemos cambiar nuestra percepción mental, alejarnos del espíritu del mundo, de las cosas de la carne, y realmente estar cada día más unidos al Señor Jesús, porque sin Él nada podemos hacer, es así de sencillo. Entonces estos son mis aportes, con eso culmino mis aportes del capítulo de 2 de Corintios 13.
Quiero resaltar el versículo este que también ha comentado muy bien el hermano Carlos, y es la despedida que hace el apóstol Pablo en ese texto tremendo de 2 a los Corintios, capítulo 13. Que la gracia del Señor Jesús, el Mesías, el amor de Dios y la comunión o común unión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. A ver, y aquí me voy a dirigir a todos los que escuchen esta escuela bíblica a través de internet, los trinitarios, me refiero. A ver, que los trinitarios piensen lo siguiente. Si Dios fuera trino, es decir, si Dios estuviera compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como enseñan los falsos pastores trinitarios, vosotros los trinitarios, ¿veis lógico lo que escribió ahí el apóstol Pablo? Porque él dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial solamente, y luego dice la comunión del Espíritu Santo. Ojo, no dice la comunión con el Espíritu Santo, indicando así que no es ninguna tercera persona divina con la cual tengamos que tener comunión. O sea, eso ya lo hemos explicado. Si Pablo hubiera sido un hereje y un falso cristiano trinitario, pues él hubiera escrito lo siguiente: que la gracia de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, que forman un solo Dios, sea con todos vosotros. Así de simple. ¿Pero qué escribió? Primero menciona al Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, y luego ¿qué dice? El amor de quién? De Dios. ¿Y a qué Dios estaba refiriendo ahí el apóstol Pablo? Pues evidentemente solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona así al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que es ese poder del Altísimo, no ninguna tercera persona divina. Es decir, esas palabras de Pablo ahí en esa despedida final que hace en la epístola, destroza de resucimientos toda la herejía y la doctrina de demonios trinitaria, la destroza. Eso demuestra bien claro que Pablo y el resto de los apóstoles y Cristo, vamos, todos, pues no enseñaron jamás que Dios fuera trino. Porque ahí en ese versículo, al único que llama Dios, joteos en griego, el Dios, con el artículo, el Dios, ¿es a quién? Al Padre. ¿Y por qué solamente le llamó Dios al Padre Celestial? Porque él es el Dios supremo. Esto no significa que Cristo no sea un Dios, evidentemente. Él es un Dios, pero menor. Él está subordinado al Padre Celestial, al Dios supremo. Pero ahí llama el Dios, joteos en griego, únicamente al Padre Celestial, lo dice. El amor de Dios, es decir, del Padre. Con lo cual, queda destrozado en ese versículo, fijaos. Esto es que es paradójico, porque es el versículo que los falsos pastores trinitarios siempre citan para enseñar el trinitarismo, para decir que Dios es trino. Pero la pistola, es decir, ellos mismos se ponen la soga al cuello y se suicidan, porque ahí Pablo no enseñó por ninguna parte que Dios fuera trino. Al único que llamó Dios, el Dios, joteos en griego, es al Padre Celestial. Algo absolutamente imposible si el apóstol Pablo hubiera sido un falso cristiano, como lo son todos los falsos cristianos trinitarios, falsos pastores trinitarios, etcétera, etcétera. Es un versículo importantísimo que destroza desde su base pues la herejía, la doctrina de demonios del trinitarismo introducida por la iglesia apóstata, la iglesia católica romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, ya a partir del siglo IV, del siglo V, cuando se impuso en la cristiandad satánica y apóstata. Y de ahí la tomaron, evidentemente, esa herejía diabólica, la tomaron los falsos cristianos, protestantes, evangelocos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que quería aportar. Mirad, aquí os he pegado este tremendo pasaje, que está en Éxodo, capítulo 33, verso 21 al 23, que es cuando este señor Jehová, que sin ninguna duda era Cristo, se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. O sea, Moisés le veía a este señor Jehová. Y dice el texto: y dijo a un Jehová, he aquí, le dice a Moisés, he aquí un lugar junto a mí. Y tú, es decir, Moisés, estarás sobre la peña, es decir, sobre una roca, una gran roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, es decir, en una raja de la roca. Y mira lo que dice ahora: y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, fijaos las manos grandísimas que tenía Cristo cuando se le apareció a Moisés. Porque dice que le cubrió con su mano. O sea, era un ser gigante. Hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Mis espaldas o mi espalda. Lo cual demuestra que es un cuerpo físico. Tiene un cuerpo físico de carne y hueso. Porque dice que verá, que Moisés vería sus espaldas. Mas no se verá mi rostro. En ese momento no lo vio porque resplandeció el rostro y ya no podía ver el rostro de Jehová.
Pero antes sí, antes hablaba con él cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Pero lo veis, y te cubriré con mi mano. Los seres celestiales, como el Señor Jehová, que es Cristo, igualmente el Dios Padre, por supuesto, y los ángeles, son gigantes. Son seres de gran estatura. No sé qué podrían tener, 5, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Pues así es como va a ser nuestro cuerpo resucitado. Vamos a ser no del tamaño que somos ahora, sino muchísimo más grandes. Aquí lo tenéis, es un texto interesantísimo.
Bueno, por ahí doy gracias a los hermanos valientes que habéis enviado vuestros comentarios, excelentes comentarios, aportes hasta a este capítulo 13 de segunda a los Corintios. Bien, vamos a ver, voy a hacer un resumen, a ver lo que enseñó, lo que hemos aprendido de este pasaje en este capítulo, lo que dijo el apóstol Pablo. Bien, pues les dijo Pablo que les va a visitar por tercera vez a esta iglesia, y a los que andaban pecando, pues ya les advirtió el apóstol Pablo. Él estaba ausente, todavía no había llegado a esa iglesia, y les advertía a ellos y a los demás hermanos también, que en esta ocasión pues el apóstol Pablo no iría con ánimo indulgente de perdonarlos, no, sino que iría con autoridad. Él les presentaría las pruebas que ellos deseaban tener de que el Mesías, de que Cristo, pues se servía del apóstol Pablo, utilizaba al apóstol Pablo para hablarles y para edificarles en la fe. Pero Pablo no iba a ser débil, vamos, en su trato con estos hermanos que estaban pecando ahí en la iglesia de Corinto, sino que en ellos se iba a revelar pues el poder de Cristo, la autoridad de Cristo por medio de Pablo. ¿Y por qué? Dijo el apóstol Pablo que aunque Cristo fue clavado en el madero de tormento en debilidad, efectivamente, fue clavado en debilidad, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Dice que por medio del Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo, pues él vive, y efectivamente el Evangelio dice bien claro que Dios el Padre le resucitó por medio de su espíritu, de su poder, de su energía, no por medio de ninguna tercera persona divina, no. Por medio del poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Hemos aprendido, como Pablo dijo, que nosotros compartimos con Jesús, con el Mesías, su debilidad, efectivamente. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es entonces cuando el poder de Cristo se perfecciona en nosotros. Gracias a este Espíritu de Dios, pues también compartimos con el Señor Jesús la vida. Ahora somos nuevas criaturas, nos ha dado vida por medio de Cristo, nos ha resucitado y nos ha hecho nuevas criaturas, estando unidos a Cristo. Por eso dice que juntamente con él nos ha dado la vida, es decir, nos ha resucitado evidentemente espiritualmente. Ya sabéis que varios tipos de resurrección, y la que estamos esperando es la resurrección gloriosa, que cuando tendremos el nuevo cuerpo celestial, de carne y hueso celestial, y estaremos con el Señor para siempre. También pues hemos aprendido que como nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos si estamos en la verdadera doctrina. Tenemos que hacer un examen propio para ver si realmente andamos en esta verdadera doctrina, que es la doctrina de Cristo. Tenemos que hacer la prueba. Y si pasamos esa prueba, es decir, estamos y enseñamos la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, ¿esto qué significa? Pues significa que el Señor Jesús, el Mesías, pues vive en nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre si no estamos en esa verdadera doctrina? Pues significa que Cristo pues no está en nosotros, así de simple. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Aquellos que no enseñan la verdadera doctrina, sino que enseñan espantosas doctrinas de demonios, evidentemente Cristo no está en ellos. Son falsos cristianos, son esa hierba mala, esa cizaña. ¿De acuerdo? Ellos sí, ellos pueden decir, nosotros somos de la verdadera doctrina. Esto que enseñamos está basado en la Biblia y luego es mentira. No están en la doctrina de Cristo y por lo tanto Cristo pues no está en ellos, no pertenecen a Cristo, no tienen el Espíritu de Cristo por enseñar todas esas herejías y espantosas doctrinas de demonios. Ya sabéis cuáles son: trinitarismo, pretribulacionismo, inmortalidad del alma, sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera, el falso evangelio del acepta a Jesús repitiendo una oración y ya eres salvo. O sea, todas esas patrañas y doctrinas asquerosas y de demonios son las que enseñan estos falsos cristianos. Por lo tanto, Cristo no está en ellos, no pertenecen a Cristo. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo les dijo a estos hermanos que no hicieran nada malo, que oraban por ellos para que no hicieran el mal, para que no hicieran lo malo, sino para que ellos pues hagan lo bueno, porque los que hagan lo bueno serán los que recibirán la vida eterna en la resurrección. Ya lo dijo Jesús. Resucitará a los justos y al injusto. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos que ahí está hablando de hacer, de hechos, de obras, de hacer, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y Pablo dijo que solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina enseñada por Cristo. Cristo es la verdad, su doctrina es la verdad. Y no lo que está en contra de ella, no lo que está en contra de esta verdadera doctrina. Por eso es que Pablo dijo que ellos se alegraban pues de ser débiles. Porque cuando somos débiles, repito, entonces es cuando se perfecciona el poder de Cristo en nosotros. Y Pablo oraba por estos hermanos, por su perfección, por su santificación, para que fueran perfectos. Lo dijo Pablo, que oraban por ellos, por su perfección. Es lo que Dios quiere, que seamos perfectos. Es decir, santos. Santos significa perfectos. Sed perfecto porque yo soy perfecto, dijo el Señor. Pues así es como tenemos que ser los verdaderos cristianos. Y Pablo les dio tiempo. Antes de ir a visitar por tercera vez a esta iglesia, a esta congregación, pues les daba tiempo para que cambiaran, para que se arrepintieran, cambiaran su forma de pensar. Y así Pablo pues no tendría que ir a ellos tratándolos con dureza cuando llegara, ¿no? Dios el Padre le dio la autoridad, esa autoridad al apóstol Pablo, pero para edificarlos en esta verdadera doctrina y no para destruirlos. Pablo edificó la fe a esta congregación, pero había algunos de ellos que no conocían a Dios y que estaban pecando. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que tenemos que tener alegría, tenemos que tener gozo, tenemos que buscar la perfección, ser perfectos, ser santos, consolándonos unos a otros con esta verdadera doctrina, con la esperanza gloriosa que tenemos en la futura venida del Señor y la vida eterna en el reino de Dios. La venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo para siempre. Estas palabras consuelan a todos los verdaderos cristianos que pasan por aflicciones, por tribulaciones. Ya lo dijo también Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Consolaos unos a otros con estas palabras, es decir, animaos, consolaos con estas palabras, con la esperanza gloriosa de la futura gloria en el reino de Dios. Tenemos que ser de un mismo sentir. Tenemos que tener una misma forma de pensar, dijo Pablo. Una misma doctrina, un mismo propósito. Tenemos que vivir en paz unos hermanos con otros, que no haya rencillas, que no haya celos, que no haya envidias, como ocurría aquí en la iglesia de Corinto. Y entonces es cuando el Padre Celestial, este Dios de paz y de amor, pues va a estar con nosotros cuando hacemos esto. Entonces luego pues les dijo Pablo que se saludaran unos a otros con el beso santo, un ósculo santo. Que ya lo expliqué, en la escuela es la costumbre que había entre los hermanos saludarse unos a otros con un beso en la mejilla, el ósculo santo que se llama, o beso. Y termina Pablo este tremendo capítulo y esta epístola segunda a los corintios con un saludo que, como ya expliqué en la escuela, lo utilizan todos los falsos pastores y herejes trinitarios para enseñar que Dios es trino, cuando resulta que aquí Pablo enseñó todo lo contrario. O sea, es un texto que utilizan los trinitarios y que al mismo tiempo destroza la herejía, la doctrina de demonios enseñada por los trinitarios. es el texto de la gracia del Señor Jesús el Mesías, o el favor del Señor Jesús el Mesías, el amor de Dios, del Dios Padre, del Poderoso, y la unión común, comunión ya sabéis qué significa, una unión en común, que tenemos por medio de la energía del Poderoso, por medio de su Espíritu. La unión del, no dice con el Espíritu Santo, sino la unión del Espíritu Santo, que es muy diferente, sea con todos los hermanos en esta verdadera doctrina. Fijaos que aquí al único que llamó Dios, el apóstol Pablo, fue al Padre Celestial, le llamó el Dios, en griego, Joteos, al Padre. Si Pablo hubiera sido un falso cristiano, un hereje y un apóstata trinitario, como lo son hoy en día, millones de estos mamarrachos que se hacen pasar por pastores y por evangelistas, pues Pablo hubiera dicho, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión con el, y la común unión con el Espíritu Santo, que forman un Dios trino, sea con todos vosotros. Eso lo hubiera escrito, pero no escrito eso, no escribió eso de ninguna manera. Menciona primero al Señor Jesús, luego menciona el amor del Padre Celestial, es el único que llama a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es el Dios supremo, es el más grande de todos los dioses. Solamente al Padre, fijaos bien. Y luego menciona la unión en común que tenemos los verdaderos cristianos, y es por medio de este poder de Dios, de este Espíritu de Dios. No la comunión con el Espíritu Santo, como enseñan estos pobres falsos cristianos, estos falsos pastores trinitarios, que tenemos que tener comunión con la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Aquí no dijo Pablo por ninguna parte que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Dice la comunión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, esta unión en común, en esta verdadera doctrina que tenemos los verdaderos cristianos, procede del poder de Dios, del Espíritu de Dios. En ninguna parte dijo esa herejía, esa espantosa doctrina de mayor de que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, dijo bien claro el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, que por cierto es la que vamos a comenzar a estudiar y a comentar en la siguiente escuela. Estas tremendas tres epístolas del apóstol Juan. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fijaos, no dijo por ninguna parte que también tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Ni siquiera menciona el Espíritu Santo el apóstol Juan. Es la comunión verdadera, la comunión es todos los hermanos que tenemos esta misma doctrina y también con el Dios Supremo, que es el Padre, y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Que el apóstol Juan se le olvidó mencionar al Espíritu Santo? Por supuesto que no. Simplemente que él sabía perfectamente que no es ninguna tercera persona divina con la cual tengamos que tener comunión. Simplemente es el poder del Altísimo, como enseña la Biblia, como enseñó Jesús, y la comunión es esta común unión con estos dos dioses, el Dios Padre, su Hijo Jesucristo, y la comunión, la común unión, unos hermanos con otros, en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Pues hasta aquí el resumen y hasta aquí el final de este comentario. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nuestro Padre, dijo Pablo, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela, ya sabéis, vamos a comenzar a estudiar, porque ya hemos terminado de comentar todas las epístolas del apóstol Pablo. Así que ahora entramos a comentar la primera epístola del apóstol Juan.